José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Tiempo de juego que ha vuelto cuando ha vuelto, por supuesto, la Liga. Jornada 17, primer partido del año, el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, le ha ganado 3-1 al Levante, con dos goles de Griezmann y otro de Godín, los tres goles de cabeza. El Atlético empata a 38 puntos con el Barça, que tiene que jugar, por supuesto, mañana. Fernando Torres en el palco, mañana a la una, gran fiesta en el Calderón, gran fiesta de presentación del regreso del niño. Allí estaremos para contarlo. Mañana a las 5 de la tarde, Valencia-Real Madrid. Ramos está en la lista y quiere jugar. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad-Barcelona. Ha entrado en la lista de la Real, que es duda, Carlos Vela. Vamos a ver si puede jugar o no. Ha ganado el Sevilla, 1-0 al Celta. Se pone cuarto, pero no ha jugado muy bien, ¿eh? La gente no se ha ido contenta del Sánchez-Pizjuán. El Celta, cuidado, lleva 7 partidos sin ganar y 7 sin marcar desde que le ganara al Barcelona en el Camp Nou. Y el Elche y el Villarreal han empatado a 2. Ganaba 2-0 el equipo de Marcelino y ha terminado empatando a 2 el equipo de Escribá. Así que por arriba, Real Madrid 39, Barcelona 38, Atlético 38, Sevilla 33, Valencia y Villarreal 31 y Málaga 30, porque el Málaga acaba de perder en la Rosaleda 1-2 con el Almería, o acaba de ganar el Almería, que suma su tercera victoria, una de Copa y dos de Liga, con la llegada de Gin al banquillo. Y en Riazor, Deportivo 1, Athletic de Bilbao 0. Así que vamos a los dos campos para saber qué ha pasado, que nos cuenten rápidamente las últimas noticias del partido. Primero la Rosaleda, Bautista, perdió el Málaga y con discusiones arbitrales, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Corro, muy buenas desde muy buenas. El Palomar de la Rosaleda. Bueno, pues sí, dices bien, el Almería ha hecho su trabajo. Muchos hombres detrás de la pelota, el gol inicial de Gemel, luego descuenta, empata el partido Samu García de un derechazo muy bueno, muy buena definición del chaval de la cantera del Málaga, y luego llega la jugada polémica, es penalti o no es penalti sobre Gemel cometido por Miguel Torres. Luego en la tele al final del partido ha dicho Miguel Torres que durante el encuentro ha hablado con el israelí y le ha confesado que no era penalti. Pero al final el Almería, con más oficio, con menos intensidad el Málaga que otras veces, ha sabido llevarse los tres puntos merecidos de la Rosaleda, y el Málaga, que acabó el 2014 como un tiro, pues empieza con gasolina, con diésel, digámoslo así, ¿no? Este nuevo año. Es verdad que no ha sido el Málaga de otras veces, pero bueno, lo que ha dicho Fernando Sang en tiempo de juego. Oye, que tiene el Málaga 30 puntos y está en la zona alta de la tabla. Con eso se queda hoy una afición del Málaga que se va a su casa, bueno, pues triste porque su equipo no ha ganado.
Están Pedro Martín en discusión los dos goles, el primero de la Almería, sí. Y el segundo, y el penalti. El primero puede haber fuera de juego, ¿no? Porque influye en la jugada, aunque sí. No es de Gemet el fuera de juego. Y luego el penalti, que no sé qué te ha parecido, el de Miguel Torres a Gemet.
A mí el fuera de juego yo no lo pitaría, porque...
O sea, para ti gol válido, el primero.
Cierto, es cierto que Fran Vélez está en fuera de juego, pero se encuentra dentro de la
pero
jugada...
Pero Pedro, Fran Vélez va a la pelota.
Sí, sí, pero yo creo que no va con intención de rematar porque se da cuenta que vaya a llegar Gemet. Lo que pasa es que con la inercia de la carrera se mete en medio del follón.
Sí.
Se puede pitar fuera de juego perfectamente porque está influyendo la jugada y está distrayendo a los defensores del Málaga, pero creo que lo hace sin intención.
¿Y el penalti?
Y en el penalti no veo nada por ningún sitio.
No ves penalti en Miguel Torres, ¿no?
Es un pequeño agarroncillo, pero remata a Gemet más o menos bien, la tira fuera. Son dos jugadas discutibles, pero yo creo que una... acierto y en otro no.
Corro, date cuenta que marca el empate el Málaga y a los dos minutos es esta acción en la que marca el partido.
Empata, como tú dices, el Málaga, el gol de Samuel, y en la jugada casi siguiente es el penalti que le hace Miguel Torres a Gemet, que pita el colegiado, y es el penalti que transforma Gemet. Bueno, pues te dejo ir para abajo a ver qué dicen los entrenadores, Javi Gracia y Jin, y los protagonistas.
Perfecto.
Hasta ahora, Bautista. Y en Riazor ha ganado el Deportivo 1-0 al Athletic de Bilbao con gol de Cabaleiro. ¿Qué pasa, Dobarro? Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Corro, muy buena, feliz año.
Igualmente, ¿cómo estás, hombre?
Yo estupendamente. Y el
Depor un poco mejor, ¿no?
Sí, porque creo que el resultado hace justicia a lo que hemos visto. El Depor necesitaba los tres puntos como el comer y se enfrentó hoy, a mi juicio, a un pobre Atlético de Bilbao. Yo he visto partidos bastante mejores al Atleti. En líneas generales, el Depor tuvo a un gran Bergantiños en el medio campo, muy batallador, muy peleón, muy presente José Rodríguez, oportunismo de Cabaleiro en el gol, a pase de Bergantiños, y aún así el Athletic Club tuvo dos ocasiones clarísimas, la de Borja Vigera en la primera parte, control y remate fuera, de estas que no se pueden fallar, y en la segunda parte una que le queda a Williams para cabecear solo y que la echa por arriba. Insisto, pese a las dos ocasiones manifiestas de gol del Athletic Club, creo que a los puntos el Depor fue mejor, que ha merecido ganar el partido, tres puntos, y fíjate cómo se respira ahora con 16 en la clasificación, porque ganar cuesta un mundo. Y del tema de los Blues yo casi paso ya. O sea,
vale,
si,
salvo han que vuelto hoy, ¿no? Yo por es mí, la primera vez que
sí,
volvían.
Han vuelto, estado, ¿no? Han hecho una estracanada, se han marchado, han dejado ahí el sitio vacío, luego se han ido, han gritado Tino dimisión, directiva no sé qué, otra parte de la grada les ha pitado, y yo creo que hacer publicidad esto ya no tiene sentido.
Al fútbol, que ganó el Deportivo 1-0 al Atleti de Bilbao, que es evidente que no vive su mejor momento en la liga, muy irregular. Un abrazo, Dobarro.
Otro para ti, amigo.
Hasta luego. Almería y Depor, como dice Dobarro, tienen ahora 16 puntos. El descenso lo marca Granada con 13, el Córdoba que tiene 11 y el Elche que tiene 11. Vamos con los datos y las voces de la jornada del sábado. A primera hora de la tarde, con solecito en el Calderón y también me imagino que con fresquito al final del partido, Atlético de Madrid 3, Levante 1, marcó dos goles Griezmann y otro Godín, los tres de cabeza, y marcó el Zar para el Levante. Lucas Alcaraz se lamenta del tercer gol, porque con el 2-1, pues hombre, siempre tienes tus opciones. Y Simeone habla del gran protagonista de los últimos días y de mañana, Fernando Torres.
De Torres, mañana entrenará, creo que vamos a hacer un poco de fútbol y bueno, veremos en qué condición está y en consecuencia después actuaremos.
Nos falta un poquito para haber empatado, ¿no? Evidentemente, por el desarrollo del resto del partido era un marcador más o menos lógico, pero sí que es cierto que también hubiera sido lógico empatar a tener de esos 15-20 minutos en los que, bueno, no nos han pitado una falta clarísima la línea y la contra termina en córner y el córner termina en gol.
Datos de este partido, Pedro Martín.
Bueno, el Levante ha enlazado 5 jornadas sin ganar por primera vez en esta liga y del Atlético destacar que Griezmann marcó los 2 últimos goles de primera en el 2014 y ha marcado los 2 primeros de primera de 2015. Los 3 goles de cabeza del Atlético de Madrid. El anterior partido con 3 goles de cabeza del Atleti fue en Málaga en diciembre de 2010. Con estos 3 goles de cabeza ya lleva 18 de cabeza, solo de cabeza, o sea, es decir, más de uno por jornada. El rematador el goleador con más goles de cabeza en esta liga es Griezmann con 4 y Raúl García ha cumplido 300 partidos en primera. 15º Navarro que llega hasta aquí.
Sevilla 1, Celta 0. Marcó Nico Pareja en el lanzamiento de una falta. Se quedó a los 20 minutos el Celta con 10 jugadores por la expulsión de Planas. Ha dicho Bericho que cree que esa expulsión fue clave en el desarrollo del partido. Y M dice que como sigan jugando así, que cuidado, reconoce el mal partido.
Nos podemos encerrar solamente en que bueno, los 3 puntos han quedado en casa y adelante. Pero no es una realidad completa. La realidad completa es que no hemos hecho un buen partido y que además nuestra obligación es joder, pues jugar un buen partido para ganarlo. Lógicamente, jugando más partidos como estos va a ser difícil que ganemos.
Hablar del partido es inevitable hablar de la expulsión. Hoy realmente me siento aún más orgulloso del equipo que entreno, del equipo que dirijo, con una actitud de ir al frente con 10. Acorralamos al cuarto o quinto equipo de la liga y nos vamos de un campo una vez más derrotado sin poder marcar. Temo por mi puesto desde el día que firmo.
Temo por mi puesto desde el día que firmo, dice Berisso. Datos de este partido, Pedro.
Bueno, el Celta ya es de crónica negra. Son 7 partidos sin marcar, 7 sin ganar, 6 derrotas seguidas. El Celta es el tercer equipo en la historia de Primera División que enlaza 6 derrotas sin marcar. Los primeros fueron el Pontevedra en la temporada 69-70 y el Cádiz en la 89-90. Recuerdo, son más de 11 horas sin marcar el Celta, 665 minutos de juego. Hoy ha ganado el Sevilla con un gol de Pareja que cumplía 100 partidos en la Liga Española. Ha marcado 4 goles en estos 100 partidos, 3 de falta directa, que no es nada corriente para un central. El Celta, por cierto, llevaba 164 partidos seguidos de Primera División sin recibir goles de falta directa. Y es que cuando se te pone mal todo. Y con este gol de Pareja, el Sevilla lleva 17 partidos de Liga sin perder en casa. Una racha que no conseguía desde 1983.
Elche 2, Villarreal 2. Se puso 0-2 el equipo de Marcelino con goles de Vieto y de Uche y empataron Jonatas y Víctor Rodríguez. Un golazo de Víctor Rodríguez. Marcelino lo entiende como una lección y Escribá, Fran, se planteó hacer un cambio incluso para ganar.
Nos hemos metido con un 0-2 en 5 minutos, que prácticamente en una situación como la que estás, un golpe así se acusa muchísimo. Sin embargo, el equipo se rehizo. Es de esos partidos incluso que como técnico a veces llega un momento en que dices, ¿hacemos un cambio para ganar o qué hacemos? Y bueno, pues yo creo que el partido estaba en lo que se ha quedado al final.
Creo que ha sido una lección de la cual tenemos que aprender y que no podemos bajar nunca, nunca la intensidad defensiva. Éramos un equipo que venía bastantes jornadas sin encajar gol. hemos perdido, tal como se ha desarrollado el partido, más dos puntos que ganar uno.
Los datos del partido.
Sí, recordaba Marcelino eso, que después de empezando ganando 0-2, para un equipo que llevaba 7 victorias seguidas y 5 partidos sin recibir goles, pues el empate pues no le sabe nada bien. Se han juntado en este partido los dos goleadores, entre los debutantes en primera división que más goles han marcado en esta liga, que son Vieto 8 y Jonatas 7, y han estado a punto, pero tampoco han conseguido romper con la tradición. Desde que el Elche ha subido a primera división, ningún equipo ha marcado más de 2 goles en un partido en el Martínez Valero.
Y los dos partidos que acaban de terminar, ya saben, Deportivo 1, Athletic de Bilbao 0, marcó Cabaleiro, y Málaga 1, Almería 2, marcó Samu García para el Málaga, y 2 de Gémez, uno de ellos de penalti para el Almería. Mañana a las 5 de la tarde, Valencia-Real Madrid. Está Ramos si quiere jugar, y está Marcelo, y a ver si juega. A las 9 de la noche, Real Sociedad-Barcelona, a las 7, Español-Eibar, y a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Getafe-Rayo Vallecano. En segunda división, hoy Alavés 1, Mirandés 3, Llagostera 1, Girona 2, Mallorca 2, Albacete 0, Osasuna 2, Leganés 1 y Barça B 0, Las Palmas 2. Es líder Las Palmas y ascendería con 39, es segundo y ascendería el Sporting con 36. Tiene 34 el Girona, el Betis tiene 33, el Valladolid tiene 32 y Ponferradina tiene 29. Los cuatro estarían en promoción para ascender. Mañana a las 12 hay un Zaragoza-Valladolid y a las 12 y cuarto un Lugo-Ponferradina. A las 6 y cuarto Alcorcón-Betis debuta Pepe Mel y a las 7 de la tarde Tenerife-Sporting. No ha habido casi partidos trascendentes en el fútbol internacional. Por ejemplo, Copa en Inglaterra. Hoy ha caído solo un primera, el Newcastle, que jugaba contra otro primera, el Leicester. En tenis, en Abu Dhabi, Nadal, en la final de consolación, ha ganado a Wawrinka. Primera victoria del año para Rafa Nadal, 7-6, 6-3. Y Djokovic, con fiebre, no ha jugado la final contra Murray. Mañana comienza, además, y contaremos algo, el Dakar de Buenos Aires. O en Buenos Aires, mejor dicho. Buenos Aires, y termina en Buenos Aires. Tenemos un consejo de Pepe que no es despreciable, que nos invita a beber algo.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areuca. Vasito, oh, hielito, abundante, luego Areucas y luego ya Coca-Cola y pa' dentro, ¡Areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas!
¡Areucas es la cuna del ron!
¡Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Piensa en algo que pudieras pedirle al nuevo año.
Que se mejore para todo el mundo, no solo para unos pocos, sino que mejore la situación para la gente que lo está pasando mal, para la que no tiene trabajo. Entonces lo que pido es trabajo para todos y que sigamos adelante y que nos llevemos bien.
Te deseamos que tus propósitos se cumplan.
COPE, estar informado.
¡Feliz año!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.060, serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid le ha ganado 3-1 al Levante. Ha metido 2 goles Griezmann y otro Godín. Se puso el partido 2-1 con el gol del Zar, pero al final otro gol de cabeza de Godín. Los 3 goles han sido de cabeza. Le han dado la victoria al Atlético de Madrid, que se coloca empatado a puntos con el Barcelona, a falta de que el Barcelona juegue mañana contra la Real Sociedad. Ha puesto hoy Simeone a Moyá, Juanfran, Jiménez, Godín, Siqueira, Thiago, que ha hecho un gran partido, Gavi, Coque, Arda, que ha jugado bastante bien también, Griezmann, que ha jugado muy bien, y Mandzukic, que ha hecho un gran partido. Luego entró Raúl García por Arda, Raúl Jiménez por Mandzukic y Saúl por Griezmann. Ha estado Fernando Torres en el palco antes de que le presenten mañana, que hay una gran fiesta preparada y ahora hablaremos de ello. Y antes saludamos a uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. Ha hecho el tercero. Hola Godín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He visto un titular en los digitales hoy que es cabezazo a cabezazo, ya no partido a partido, cabezazo a cabezazo.
Sí, la verdad que bueno, volvemos a convertir goles de cabeza, de sí. Hecho, tres. Y bueno, nada, contentos por la victoria. Era un partido difícil, un rival difícil, después de un parón, que siempre realmente que cuesta un poquito arrancar y coger la dinámica otra vez de partidos y de entrenamientos, pero bueno, lo sacamos adelante y contentos por la victoria.
El ambiente extraordinario, ¿no?
Sí, sí, obviamente que el ambiente es lindo, como siempre, siempre es lindo jugar en el Calderón, pero obviamente que seguimos necesitando de todo, ¿no? De todo el estadio, de todos, porque todos los que vienen aquí al estadio necesitamos que vengan a alentar y apoyar al equipo, porque se siente, nosotros notamos, como ellos notan cuando el equipo está bien y ellos se entusiasman, nosotros también nos entusiasmamos de saliendo, ¿no?
Diego, estaba mirando las estadísticas como goleador, es indudable que es la época en la que más goles estás haciendo de toda tu carrera, ¿no? Creo que el año pasado hiciste 8, si no me equivoco.
9 con el de la selección.
9 bueno, con el de la selección, perfecto. Este año, ¿este es el cuarto que haces, puede ser?
Sí, el cuarto.
El cuarto. Y estamos casi a mitad de temporada, o sea que puedes hacer más incluso, ¿no? Que estás en, es el mejor momento goleador de tu carrera, ¿no?
Sí, sí, obviamente que llevo todo el año, la temporada pasada, y bueno, la parte, la mitad de esta, digamos, una muy buena racha, aportando goles importantes para el equipo, y bueno, yo encantado, obviamente, siempre es lindo poder aportar goles, pero más lindo obviamente que es ganar, ¿no? Yo siempre digo que la sensación de ganar y de ganar títulos no se compara con nada, y ojalá los goles míos, los goles de mis compañeros y todo el trabajo que hace el equipo sirva para seguir ganando partidos y poder ganar títulos, obviamente.
Cuéntale a la gente por qué Griezmann y tú habéis hecho el arquero, porque creo que ha habido ahí una confusión, ¿no? Y tú se lo has dedicado a un amigo, ¿verdad?
Sí, sí, fue la dedicatoria para tanto Griezmann como yo, para Alexander Medina, el cacique Medina.
Sí.
Delantero bueno histórico de Nacional, jugó aquí en el Cádiz, en España, y una estaba de vacaciones, estaba en visita aquí en mi casa, y nada, fuimos estos días juntos, y obviamente le prometimos que si marcábamos gol, se lo íbamos a dedicar, y bueno, de hecho, se lo dedicamos así, porque él se fijaba así los goles.
¿Que él había tenido algún problema últimamente de vértigo o algo así? Está bien, ¿no?
Sí, 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 él hace 4 meses que está con un problema de vértigo,
¿sí?
Actualmente pertenece al Club Fénix de Montevideo,
¿sí?
Está activo, pero bueno, está un poco ahora rezagado con el fútbol por el problema de vértigo, pero ya está mejor.
Oye, tengo dos preguntas más. La primera, no qué te parece la llegada de Torres, sino qué te ha parecido lo que ha movido alrededor la llegada de Fernando Torres. Torres, tú cuando vienes a España, creo que es justo el año que se va él al Liverpool, en el 2007, ¿qué te ha parecido? ¿Qué le puedes decir a la gente de lo que has vivido con la llegada de Torres?
Espectacular, lo que se ha vivido alrededor y lo que vivimos con él, porque él vino con muchísimas ganas, se nota el entusiasmo, la gana de hacer las cosas bien, está muy contento, se nota, con mucha humildad, de ganas de trabajar, ¿no? Y bueno, lo que ha movido alrededor es muy lindo porque se nota el positivismo que se genera alrededor, sí. La gente está entusiasmada, ilusionada con su llegada, y bueno, obviamente que eso nosotros también lo sentimos, porque es un bien para el equipo, ¿no? Y bueno, Fernando se nota que quiere aportar todo lo que pueda de su posición, y bueno, siempre para el bien del equipo, porque como lo ha dicho Cholo y como lo repetimos nosotros siempre, todo lo que aportemos individualmente es para el bien del equipo, ¿no?
Y la última, Diego, los Reyes os han traído un Madrid y un Barça, que no sé si los habéis pedido, pero son dos buenos regalos de Reyes, ¿eh?
Sí, sin hablar, es así, son oportunidades y desafíos y objetivos que uno se pone en su carrera. Nos tocó esos dos desafíos lindos de afrontar, difíciles pero muy lindos, y vamos a competir como siempre al máximo para intentar ganar los partidos y pasar la llave de eliminatoria, que es lo que queremos, ¿no?
Diego, que siga siendo tan feliz aquí en España. Felicidades, gran año para ti, ¿eh? Bueno, un abrazo.
Muchísimas gracias, feliz año para todos también.
Chao, un abrazo. Diego Godín, que es tronco de Antonio Ruiz, que está escuchando. Bueno, Antonio, ahí le tienes, con goles de cabeza, el tercero, porque el partido estaba un poco atascado. Ha sacado el Atlético un partido adelante que bueno, podía haber ganado incluso por más goles, ¿no?
Bueno, sí, y sigue dando lecciones, ¿no? Primero de humildad, luego de compromiso y luego de efectividad, ¿no? Porque es un defensa central que hace goles, que ha hecho goles importantes, que lo sigue haciendo. Bueno, pues yo lo que no acabo de entender es cómo hay gente que cuestiona este tipo de futbolista.
¿Pero quién? ¿Pero quién le discute?
Es que parece ya un topicazo.
¿Pero quién le discute?
Parece que estoy defendiendo a los míos, a Godín y tal, pero es que, vamos a ver, objetivamente, ¿a ti no te parece que Godín está entre los mejores
sí,
centrales de
pero
Europa?
¿Pero quién le discute? Yo no creo, no escucho a nadie.
No, digo, alguien como tú, objetivo, frío, ¿no? Tal. El que discute
espera,
a Godín
espera
es
un
que...
momento, espera un momento. Oh, Enrique Ortego, espérate, Enrique Ortego, ¿qué
bueno,
tal? Buenas noches.
Dale,
¿qué tal?
¿Tú discutes a Godín?
No, yo creo que no. Ni yo ni nadie. Pero,
espérate,
no,
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Tú discutes a Godín?
No, yo discuto a Antonio.
Espérate, Elías Israel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú discutes a Godín?
Pues normalmente no.
Ah, mira, ya le pones una...
Escucha, aquí, ¿eh? Pero aquí hay cuatro personas que no,
hombre,
discuten
que está, a Godín. Claro. Yo lo digo por otro sector.
Escucha, y además que Godín, Antonio, yo creo que si a lo mejor le dices al Cholo que hay que vender a uno de los dos, a Miranda o a Godín, a lo mejor vende antes a Miranda,
hombre,
que a Godín.
No tenga ninguna duda. Si es que el Cholo lo llegó a decir públicamente hace unos meses, cuando también... Bueno, por Godín cada año llegan ofertas del Chelsea, del Manchester. Yo he llegado a ver dos mails de ofertas concretas por Godín hace dos temporadas y hace tres.
¿Sí?
Y no se va porque no se puede ir. Es decir, ahora mismo yo creo que es capital en el equipo del Cholo. El Cholo lo sabe. Y bueno, así como, por ejemplo, por Miranda hay ofertas y... El otro día contábamos que había cuatro ofertas. Aquí que no le cuadraba la de Mandzukic, que eran 42 del City, pero claro, si tú miras la cláusula, que son 35, y si se acoge la cláusula se va a 50, pues a lo mejor 42 es una oferta intermedia, que a lo mejor el City, si está desesperado o quiere a toda costa a un delantero centro, pues le cuadra, ¿no?
Os voy a ir interrumpiendo porque están saliendo los jugadores en sí. La Rosaleda y en Riazor, y yo creo que está Bautista con alguien que es gran protagonista de la noche. Bautista.
Sí, corre, está conmigo Miguel Torres, que hombre, está súper enfadado, y es normal porque él entiende que la acción del penalti no es, y luego en la tele ha dicho que evidentemente ha hablado con Gemet y le ha dicho que no es penalti. O sea, yo creo que él podrá decir algo más.
Miguel, ¿qué pasa? Escuchando. Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo estás?
Fastidiado, porque, bueno, que tampoco creo que nuestro estilo sea ahora mismo justificar un partido que no nos ha salido bien por una acción personal de un penalti, que bajo mi valoración creo que se necesita algo más para en ese momento del partido, pues, pitar pena máxima. Es más, me arriesgaría a decir que si el árbitro considera que es penalti debería haberme expulsado, pero bueno, que no queremos, o personalmente no quiero, crear un debate de esto. Creo que debemos de pensar más adelante. Lo bonito de esto es que el martes tenemos un partido ya de Copa contra el Levante y bueno, con esa sensación me voy.
Si te pita penalti, ¿por qué? ¿Por tocarle, por desplazarle, por agarrarle?
Pues imagino que eso tendrá que haberlo interpretado él.
Sí, pero tú no le agarras, solo le pones la mano encima, o
no,
el contacto es con la mano.
Es una acción muy rápida.
¿Sí?
Ahora mismo no sabría decirte en qué momento o qué valoración hace el colegiado para pensar que yo he hecho penalti. Sí, es cierto que gente del club que ha visto el partido en televisión dice que no es penalti y que prácticamente, bueno, no prácticamente, que no le toco y ya está.
¿Gemet qué te ha dicho?
Al final a mí lo que me importa es lo que me dicen mis compañeros de fútbol, no lo que se dice más allá, y al final nuestro lenguaje es claro y él sabe que para
pero, o sea, que tú le has mirado y le has dicho, oye, no es penalti tal, y por lo que él te ha dicho le has interpretado que no era penalti.
Sí,
¿no?
Porque no hay que crear tampoco un debate de esto.
Sí, bueno, es una jugada de un partido que os cuesta al menos un punto, ¿no? Porque estaba empatado el partido, que no nos lleva más allá, pero bueno, que si a lo mejor él le ha entendido también que era poco para ser penalti, ¿no?
Bueno, esto al final es como ves el vaso tú, lleno o medio vacío. Al final, en nuestro mejor momento, yo creo, cuando habíamos empatado el partido y encima estábamos volcados para lograr la victoria, porque no somos un equipo conformista en ese aspecto, hay una acción como es esta y bueno, en este caso le ha beneficiado al Almería y a nosotros nos ha perjudicado porque nos ha cambiado todo el partido.
El árbitro, le has dicho, si te he visto que ha sido allí el árbitro y te ha mandado cerca, ¿no?
Sí. Bueno, con respeto creo que se pueden hablar de estas acciones y evidentemente pues quisiera que es profesional en lo suyo, revisará la acción y yo creo que considerará que no es tan fuerte para quedar un penalti en esas alturas.
Miguel, que hay más días en el año. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Año, ¿eh? Igualmente, feliz año.
Hasta luego. Miguel Torres. Está Marco Antonio Sande con un triunfador de la noche. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy con un entrenador que está metido, de verdad, mira, desde que ha llegado, pero metido dentro de su vestuario, ha salido a defender a sus jugadores y a decir, mira, estos van a ser los que nos van a salvar. Pero que va a venir Oriol Riera, que va a venir no sé qué. No, mira, estos nos van a salvar. Meteoslo en la cabeza, nos dice. Estos nos van a salvar. Buenas noches, Víctor Fernández.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa, Víctor?
¿Qué tal?
Feliz año, ¿eh?
Bien.
Se empieza bien así, ¿no?
Sí, sí. Sin uvas, pero con truco. No, es verdad que no las comí.
¿No las comiste o qué?
No sé.
¿Y eso?
No me coincidió.
¿No viste a Ramón Chue? ¿Cómo no, que no te coincidió? Vamos a ver, es que eso nos coincide a todos, son las 12 de la noche, ¿no?
Puso Canal Sur.
No, de verdad.
Puso las, Canal Sur,
a dice. A las 11:30 me iba para casa.
¿Sí?
Sí, porque empecé a cenar a las 9 y a las 11:15 le digo a mi mujer, ¿qué hacemos? Porque me quedé aquí en, ¿cómo se dice esto? En cerca de San Senso, en un sitio que es precioso.
¿Sí?
¿Y se puede hacer publicidad o no?
Sí,
la
claro.
Quinta de San Amaro.
¿Sí?
Y entonces, a las 11:20 digo, ¿qué hago aquí? Y nada, nos fuimos ya para casa y no comimos ni las uvas.
Y, escucha, ¿y tú qué? qué crees? ¿Que eso te va a afectar durante el año?
No, no, yo creo que no, porque estoy un poco gordito y cuanto más ligero, mejor.
Oye, que bueno, primero felicidades por la victoria. Gracias. Muy trabajada, ha dicho Valverde que ha sido un encuentro áspero.
Intenso, cada uno ha utilizado sus armas, ha habido momentos buenos, sobre todo al principio nuestros, con cierta brillantez, cuando han enganchado bien Fariña, Domínguez, etcétera. Luego la lesión de Fariña nos ha descolocado un poco en ese aspecto, pero bueno, bien, bien, pero sí áspero en el sentido que ha sido de mucha presión colectiva por parte de los equipos, muy incómodo para jugarlo. Yo creo que el equipo no ha perdido la compostura en los 90 minutos, que hemos ido a competir y hemos logrado un triunfo pues realmente importante y que nos da más confianza.
Ha tenido una viguera, Borja Viguera, antes del gol vuestro, delante del portero,
Sí, sí, ha tenido una que previamente en esa jugada también la había tenido Toche, y ¿sí? Pero bueno, así es, tampoco ellos han tenido muchas opciones de gol, creo que les hemos defendido bastante bien. Y bueno, hemos sido un equipo pues competitivo y sobre todo con mucho compromiso y mucha solidaridad.
¿Te acuerdas de tu primera victoria en primera?
Me acuerdo del primer partido que cuando debuté en primera, que perdí en Valencia 2-0, me dieron un repaso que no veas. Sí. Solo veía los jugadores.
El primer día que ganaste te tienes que acordar, ¿no?
Pero ¿y cuál es?
¿Y cuál es, Pedro? Que está aquí Pedro
Martín. El partido siguiente, Zaragoza Betis.
Y ganamos en
2-0.
Joder.
El 17 de marzo del 91, anda que no ha pasado años, ¿eh?
Nah, soy muy mayor ya.
Anda que no ha pasado.
Y hoy 200 victorias en primera.
Sí, bueno, no está mal.
Es el que más tiene, ¿no, Pedro?
De los que están activos, sí.
En activo.
Y además, le voy a decir los nombres de los otros siete.
Hay otros siete. Es que colocarte en ese grupo, Víctor, hombre, habla del prestigio que da el dato, ¿no? ¿Cuáles son los siete primeros?
Pues mira, te voy a decir por orden: Luis Aragonés, Miguel Muñoz, Irureta, Fernando Daucic, Javier Clemente, Tosac, Eleni Herrera y el último, Víctor Fernández.
¿Qué te parece?
Bueno, pues es pues para estar orgulloso y para agradecer a todos los que han hecho posible ese triunfo, sobre todo mis jugadores, que han sido los que dan brillo a la trayectoria de un entrenador. Y bueno, y que joder, ni me acordaba de esa victoria, os agradezco el detalle, la información que habéis dado, y tampoco sabía que hoy era la victoria 200, ¿no? Entonces, bueno, pues contento, pero sobre todo pues porque ha sido en un club y en una ciudad que necesita este triunfo, porque aquí hay un movimiento increíble, y esta ciudad necesita pues bueno, que las cosas estén con un poco más de calma, que haya más sosiego y que seamos conscientes un poco de la realidad de este club, que es una realidad compleja y sobre el alambre constantemente.
Víctor, ¿te atreves a elegir una de esas 200 que fuera la que más ilusión te hiciera, o por la más importante, o la que más te gustó?
Una que no fue de liga, digo yo.
De liga. Bueno, porque la otra ya sabemos cuál es.
Bueno, ya, pero yo qué sé. Me acuerdo un partido que a mí me habían goleado muchas veces, pero me acuerdo un partido que dirigía el Barça de Johan Cruyff con Romario, Kuma, Laudrup, todos aquellos vaqueros y todo este rollo. Fue un partido en la Romareda, un 6-3.
Fue
apoteósico. Porque además la Romareda estaba a reventar, hubo avalancha, se cayó la gente, pero al final, afortunadamente, no hubo grandes percances. Y fue un partido extraordinario, era a ver quién podía atacar más al otro y quién hacía más daño al otro. Y bueno, Johan Cruyff me felicitó al final diciendo que había visto un equipo como Zaragoza que había jugado como uno de los grandes de Europa. Y eso me dejó muy, muy, muy feliz y por el triunfo. Pero claro, también le dije a Johan que el año anterior me había metido en la Romareda unos 6 y no veas los palos que me llovieron para aquella derrota.
Esa temporada acabó con un 4-1 al Madrid, sí. También en la Romareda. Que fue...
Pero bueno, aquel partido yo creo que fue realmente fantástico,
sí, sí,
futbolísticamente.
Sí.
Ortego, ¿esta se te había escapado? Que ha hecho 200, le tienes que hacer un report.
No, la tenía.
Ah, amigo, la tenías ahí, ¿no?
Es que yo hablo mucho con Makanaki, entonces estoy bien informado.
Está bien informado, vale.
Pero Makanaki es Pedro Martínez, que yo le llamo
no,
Makanaki.
Ortego, mejor no me hagas ningún reportaje, porque si no ya sabes lo que me ocurre.
Sí, no, ya.
Tú y yo ya lo sabemos.
Yo estoy calladito ya, sí, hasta que te salves del todo y vaya a celebrarlo.
Ya lo sabes.
O sea, a final de temporada, espérame.
Víctor, ¿habéis cerrado lo de Oriol Riera? ¿Está cerrado?
Sinceramente lo digo, que aquí está Sande, que está mucho mejor informado que yo.
No.
Que es el... Sí, sí, de verdad.
Llega mañana a Coruña y el lunes pasa al conocimiento médico.
Y yo no tengo ni idea y sinceramente tampoco me preocupa en absoluto.
De hecho, no comió la suma porque fue a buscarle.
No. Ahora, que os digo de verdad, que no.
¿Sí?
Me acaba de dar la noticia... vuestro compañero Sande de que viene el lunes, y yo no, a mí nadie me ha dicho todavía nada, y por tanto hasta que no sea así no voy a hacer ningún comentario sobre el mismo.
Muy bien, Víctor, que bien. Queríamos aquí festejar tu victoria 200.
Bueno, muchas gracias y bueno, feliz año a todos.
Igualmente.
Y seguro que todos habéis comido las uvas por mí.
Sí,
un abrazo a todos.
Un abrazo, Víctor. Hasta luego. Ahora cerramos ahí en Riazor, pero antes Bautista, con protagonista, Bautista.
Sí, pues hemos pasado de Miguel Torres. Aquí está ya conmigo Gemet, el Hombre. Autor del penalti, el 1-2. Y ya te puede escuchar y ya te dice si eso no es penalti.
Gemet.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Ha sido penalti o no?
Sí, para mí sí.
Sí.
Y para el árbitro también, ¿no?
Hombre, el árbitro ha dicho que sí, ¿eh? Y parece que...
lo más importante es lo que el árbitro piensa.
Parece que lo han metido. ¿Qué, ¿por qué crees que es penalti? ¿Porque te empuja, te agarra, por qué?
Sí, me ha empujado.
¿Ah?
Pero, claro, al final en la tele puedo luego ver más claro. Pero ahora creo que no es importante... porque ha pitado el árbitro, sí. Y hemos ganado, eso para mí es más importante.
Vaya taconazo te ha metido Thievi, ¿eh?
¡Buah!
Sí. Taconazo, macho.
Sí, Thievi, muy bueno.
Muy bueno.
Buen jugador, muy buen compañero, y hemos hecho todo el equipo, muy buen partido, hemos luchado hasta el final, y los tres puntos muy importantes sumamos hoy.
¿Cuántos penaltis has tirado en primera, con el Mallorca y con el Almería?
En Mallorca, mi primer año, he metido 5 de 5.
Sí.
Y este año es mi primer penalti.
O sea, 6 de 6.
¿Cómo se lo sabe?
¿Y cuánta gente crees tú que hay con 6 de 6?
¿Y cómo?
Con 6 de 6, 6 penaltis tirados, 6 marcados, estás tú. ¿Y quién está también, Pedro, que son los que más han marcado?
Ah, los que están en activo ahora mismo son Gemet, Vela y Gaby.
Gemet, Vela y Gaby, los tres, no hay fallado ningún penalti en primera. ¿Qué te parece?
Ah, muy buen
dato, ¿no?
Saber. Y bueno, ojalá que sigo marcar penaltis.
Hoy lo quería Berza, ¿no? Ha ido Berza por el balón, ¿no? ¿O qué?
Sí, al final he metido yo, pero estamos hemos hablado y la próxima vez puede ser que él va a chutar.
Escucha, Tomé, tú no has hablado, tú has dicho, trae para acá que lo tiro yo. No le has dicho nada, has dicho, yo cojo el balón y lo tiro.
Sí, hoy sí, pero el otro día contra Madrid.
En Madrid, claro.
Ha chutado él. Y yo creo que vamos a hacer 1-1 y porque al final estamos tenemos el mismo objetivo y tenemos que el equipo gana.
Oye, Gemet, tres goles en dos partidos, 6 puntos. Marcaste en Balaídos, ¿no? Contra el Celta.
Sí.
O sea, 3 goles, 6 puntos. ¿Tú sabes lo que es eso, no?
Sí, estoy muy contento. Primero con los 6 puntos que sumamos, pero también con mis goles, porque al final mi trabajo es marcar goles. Y tengo que seguir así, marcar goles y ayudar a mi equipo.
Oye, la última, tú sabes quién es Revivo, ¿no?
Sí, claro.
Pues creo que has empatado a Revivo, ¿no, Pedro? Ha empatado a Revivo.
Exactamente, ha igualado a Revivo, que es el máximo goleador de la historia de la Liga Española, israelí. Máximo goleador israelí, 23 goles, pues hoy le ha igualado a Gemet.
El goleador israelí de la Liga Española con más goles.
Bueno. Parece
que le vas a batir porque no hay noticias de que Revivo vuelva.
No creo. Pero es un honor estar con él en el mismo, con los mismos goles.
Sí.
Y espero al final del año marcar, claro, más goles y estar primero que
Revivo, ¿no?
Sí, primero.
Elías, tú que conoces mucho el fútbol de Israel, ¿qué quieres decir algo a Gemeto?
Que para Israel es muy importante que haya embajadores de este calibre, que igual en lo que hizo Revivo en aquel momento, aunque fue un poco más pionero Revivo, fue un poco el que abrió el camino, sí. Que habían venido otros delante nunca con tanto impacto como Jaime, y la verdad es que es importante que Gemet diga ese número, porque para un país tan pequeño como Israel tener jugadores en la liga como la española o como la Premier, pues es muy importante también.
Muy bien, Gemet, que enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Disfrútalo, hasta luego. Habla muy bien español, ¿eh?
Sí, me ha sorprendido.
Sí, habla bastante bien español.
Un abrazo. Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Bautista, cerramos ahí con lo que quiera decir. Has puesto a los dos protagonistas, a Miguel Torres, que ha hecho el penalti, y a Gemet, que ha hecho los dos goles y le han hecho el penalti.
Nada, cerrar, decir que Javier Gracia ha reconocido que su equipo no ha sido de otras veces y quizá le falta un poquito de ambición. Filipenko, el central bielorruso, ¿sí? De casi 2 metros, ha estado en la grada viéndolo. Va a ser el primer fichaje por Carles.
Central del bate, ¿no? Bate Borisov.
Central del bate Borisov, que efectivamente llega libre porque acaba contrato y ha acabado ya la liga en Bielorrusia, cambia el frío de Bielorrusia por el calor de aquí de Málaga, no es torpe el chaval, Y nada, pues lo tiene cerrado. Yo creo que el Málaga lo va a anunciar la próxima semana. Y en cuanto a la delantera, bueno, después de Roque Santa Cruz, lo que ha hecho Iorles Cardani, evidentemente pues van a estar ahí mirando a ver qué puede llegar. Y en el lado de la Almería, ha dicho Juan Ignacio que le viene un pequeño Turmalet con el Sevilla, con el Valencia, pues era importante ganar en este campo y lo ha hecho. Recuerden que aquí solo había ganado esta temporada el Madrid.
Muy bien, ¿quién ha estado ahí en la técnica?
Javier Campos, que se supera cada día, ¿eh?
Javier Campos, un abrazo para Javier Campos y otro para Bautista. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Y para Alberto Sánchez, que estuvo también contando el partido para el tiempo de juego. Muy bien, pues ganó el Almería 2-1 al Málaga con polémica. Y como han escuchado, ganó el Deportivo 1-0 al Atleti Elba. Bueno, que estaban aquí Elías, está Roberto Palomar, está Enrique Ortego y está, por supuesto, Antonio Ruiz para hablar de... ¿Estás ahí, Antonio, no?
¿Cómo?
Que estás ahí, ¿no?
Sí, sí. No, es que antes de que cambiemos el tercio, ¿sí? Joder, estaba aquí. Te estaba mandando un...
Sí, lo he visto.
Un WhatsApp, pero no te ha llevado el móvil, ¿no?
No, ya, sí, lo he visto.
Vale. Y, Pedrito, ¿tú sabes cuál fue el último jugador que jugó en el Atlético de Madrid, israelí?
A Vinimni,
¿no? No, vamos a ver, Elías, macho. Pero si es que...
Pero, claro, pero ¿cómo no vas a ver eso, Pedrito, si lo sé yo?
Le íbamos a colocar en el renuncio. Sí.
El primero que se me había venido a la cabeza de aquella época era un jugador que se llamaba Tal, que jugó en el Mérida,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Pero yo creo que me hubiese salido
Abinimni, hombre. Abinimni,
lo trajo Antique, a ese jugador.
Y Dan Tal y Mótica, ¿cómo jugaron en el Mérida?
Sí. Oye, voy a cerrar Riazor, que ha subido Marco Antonio Sande a la cabina y entonces se ha subido corriendo, habrá que despedirle. Marco Antonio.
Sin aliento, muchacho, no pasa nada.
¿Qué tal todo?
Quería batir el récord, sí, de subida a Riazor y lo he conseguido.
Bueno, ¿cierras con alguna cosa?
No, nada, que la sensación
pues
queda...
nada, hasta luego.
No, se dice, no sé qué se dice siempre, cuando das paso, sí, en inalámbrico siempre dice, ¿algo más?
Nada,
bueno,
más.
Nada, pero bueno, queda una sensación estupenda aquí en Coruña con los tres puntos, nada, bueno, más.
Un abrazo. Perfecto, ¿quién ha estado ahí en la técnica?
El señor Suso Reboredo, el grande.
Un abrazo para Suso, venga.
Un abrazo. Chao.
Adiós, Marco Antonio, corriendo hasta arriba, Germán Duarro y Suso. Bueno, pues nada, que hay que hablar del Atlético de Madrid. Yo os digo una cosa, a mí, Enrique, Roberto, Antonio y Elías, me ha gustado mucho el Atlético de Madrid.
Sí, a mí ha habido ratos que también, la verdad que es un equipo que cada vez tiene más variantes de juego. Hay momentos en los que te llega rapidísimo, hay momentos en los que te llega tocando, entran por dentro, por fuera. La verdad que Torre lo tiene jorobado para ser titular en este equipo. Con muchas ganas que tenga, con todo lo que nos contaba Godín, pero es que está muy caro ser titular en este equipo, sobre todo arriba, es que arriba hay mucho.
¿Qué poca fe tiene?
No, a ver, pero es problema de que juegan 11, no, yo no es que no tenga fe en Fernando Torres, es que tengo fe también en los demás.
Claro,
es decir, claro, es que no llega al Deportivo.
Es que si los demás fueran inamovibles no habría traído
pero,
a Torres.
Pero entiéndeme, no estoy diciendo, no estoy hablando mal de Fernando Torres, que tú interpretas las cosas como quieres.
No, es una reflexión.
A Fernando Torres, si llegara al Deportivo, no tendría ningún problema ser titular indiscutible, pero yo lo que estoy diciendo es que aquí le va a costar mucho entrar, porque es un equipo que tiene un delantero centro ya que se ha ganado el puesto, el otro puesto en el que puede jugar es el de Griezmann y ha metido 5 goles en 2 partidos, el tercero está Raúl García.
Pues nada, que lo devuelva entonces, joder.
No, pero vale,
no,
hasta
creo
mañana
que
Antonio.
No,
hasta
pero mañana, yo creo que se trataba de eso, ¿no? Lo del fichaje de Torres se trataba de eso.
Joder, es que todos son pegadas para el fichaje de Torres.
No son pegadas, Antonio, son puntos de vista. Pues, yo creo que efectivamente lo va a tener difícil,
hombre,
pero no creo que eso sea
claro
malo para... No
creo que sea malo para... El invierno lo tiene difícil, pero Torres, sí, que yo creo que comparáis a Torres con cualquier otro jugador en cualquier otro equipo. Yo creo que Torres en el Atlético de Madrid tiene algo, y Quique conoce bien a Torres y asistió como yo y como Roberto a la eclosión de Torres cuando era todo en segunda división y fue el niño que todos conocimos y que ahora viene hecho un hombre. Eso es muy especial, eso no tiene nada que ver con ninguna transacción de un fichaje a un equipo. Es que yo veo, y por lo que hablo con su gente...
Bueno, pues justamente eso es lo que puede ser un error, Antonio.
No, yo no
que
lo
sea
veo,
un fichaje sentimental.
Para
mí eso sería un error.
Para
yo creo que el valor que hay que darle a Torres es que puede aportar algo en
claro,
lo deportivo.
No, es que esto de lo que te hablo no tiene que ver solo con lo emocional, lo sentimental y el vínculo especial que tiene.
Bueno,
con
lo que estás vendiendo, lo que estás diciendo tú ahora es eso. Aquel
no,
jugador,
diciendo,
aquel niño
es que
de segunda,
si no sé qué.
Pues, mira, el mejor Torres ha sido el del Liverpool. Y los mejores jugadores y los mejores delanteros del Atlético de Madrid ha sido cuando se ha ido Torres.
Y tiene mucho que decir. Bueno,
los mejores delanteros del Atlético de Madrid ha sido cuando se ha ido Torres.
Sí,
que vinieron,
nadie duda que tiene mucho que decir, Antonio,
Agüero,
pero le va a ser difícil.
Que
le
vino Falcao
decirlo.
Y que vino Diego Costa.
Bueno,
los tres han superado a Fernando
Torres.
Pero
vamos a ver, va a haber minutos para todos. El Atlético está en muchas competiciones. Es verdad que no hay tantos titulares y tan claros. Es como lo dices, lo de Thiago y Mario. Sí, el titular es Thiago, pero si juega Mario no pasa nada. Pues eso yo creo que es un poco lo que quiere hacer el Torres. Y nada de acuerdo con Roberto con que la parte emocional no tiene juego. Solo hay que ver la ilusión de la calle y de la gente.
No, pero digo, o sea, que si el fichaje es sentimental...
Bueno, el fichaje...
No, si el fichaje fichaje sentimental
seguro
es
que
error.
Es deportivo porque lo ha pedido Simeone. Bien, entonces, eso va a empezar. Pero luego la parte sentimental tiene un peso importantísimo. Eso porque acaba... la ilusión de los aficionados, y cuando vean mañana a los bien. Miles, que no sé cuántos vale. serán, pero serán muchos miles.
Además, según tú, Roberto...
Eso se acaba si no hay rendimiento deportivo. Roberto, se acaba en cinco minutos.
Solo, según tú, el Cholo trae al niño solo porque...
No, yo no lo he dicho. Es que tú te apañas, tú te pones el balón botando. Yo no tengo ninguna teoría. No he puesto ninguna teoría. Que te estoy rebatiendo una teoría que estás dando tú del niño de segunda división, aquella eclosión que tuvo y tal. Bueno, eso es pasado. El mejor Torres, insisto, no es el del Atlético de Madrid, es el del Liverpool. Y curiosamente, los mejores delanteros que ha tenido el Atlético de Madrid han sido después de Torres.
Yo te voy a decir una cosa,
que con los números en la mano le han vapuleado a Fernando Torres. Pues, luego hay un pozo sentimental que, si esa es la razón de la que venga Torres, me parece un error.
Que si es deportiva, me parece bien. Pero que lo sentimental me parece bien. Multiplica y va a multiplicar
lo sentimental dura cinco minutos si no hay rendimiento deportivo. Si no hay rendimiento deportivo, mira, hemos visto pitar a Raúl, a Butragueño, a Michel, al que no rinde deportivamente, el sentimiento, bueno, tenemos el caso de Casillas de antes de ayer. Si no hay rendimiento deportivo, el sentimiento dura la presentación de mañana. Así que yo espero que Torres ofrezca un rendimiento deportivo bueno. Yo, desde mi punto de vista, lo dudo, porque no es un jugador que me llene. Pero afortunadamente para el Atlético de Madrid no soy el entrenador.
De lo deportivo, ya lo salto dando.
Sí, a mí no me ha gustado nunca Torres. Vale, le reconozco
ni en el Liverpool.
Le reconozco un momento de exuberancia en el Liverpool, muy buen, fantásticas temporadas, pero no es un delantero centro que a mí me das dinero a quién fichas y no ficho a Torres.
Cuando marcó el gol de la Eurocopa, me imagino tampoco lo que hago.
Yo salté, además hay foto. Salté con el gol de la Eurocopa.
Ah, luego, entonces lo tuyo es un poco de
tal, no, lo mío es coherencia, se llama coherencia. Lo mío se llama coherencia.
O cabezonería.
Todo lo contrario.
Oye, me alegro de que marque un jugador que a mí no me gusta cómo juegue.
Como has metido ahí unos cuantos nombres, ¿seríais capaz de ordenar? Es difícil, ¿eh? ¿Seríais capaz de ordenar por lo que os ha llenado a Torres, Agüero, Forlán, Costa y Falcao? ¿Ponerlos por orden?
Son distintos, ¿eh? Uf.
Pero en el top, ¿quién dirías? Torres, Agüero, Forlán, Costa, Falcao.
De todos, el mejor me parece Agüero.
Sí, a mí Torres, Agüero,
Forlán, Costa, Falcao.
Pues para mí el mejor, si me dices quién es el mejor futbolista de todos, seguramente.
En el Atlético,
si
en el
me
Atlético.
Dices, seguramente Agüero como futbolista, si me dices en el Atlético, con mucha diferencia Fernando Torres, porque había que coger al equipo en segunda división, con la edad que tenía el niño, echárselo a la espalda y sacar eso adelante y ponerle en primera división de nuevo, que evidentemente no fue el único que lo hizo, sino con mucho, pero fue el que aguantó el peso. Y me parece que eso tiene un peso a nivel histórico que es ahora mismo lo que se está reconociendo y que es esa parte emocional de la que hablábamos con Roberto, que a mí me parece...
Es que como yo no estoy de acuerdo con aquello...
Ah, bueno, pues nada.
Que no soportó el peso, que eso es un rollo que... Eso es un rollo que...
Lo soporté yo, entonces.
Eso es un rollo que inventasteis unos cuantos alrededor de Torres.
Sí, claro.
Que a mí me parece que no le hace justicia.
Antonio, no te he oído. Torres, Agüero, Forlán, Costa, Falcao.
No, es que para mí no tiene nada que ver Torres con el resto de ellos, de todos ellos.
Fíjate, o sea, a Torres le sacas de ahí, ¿no?
Admiro y adoro a Forlán porque además tiene los mejores números históricos del Atlético de Madrid. No hay ningún jugador que haya sido pichichi y bota de oro en la misma temporada y eso lo ha conseguido Forlán. Agüero es un mega crack que yo creo que se trató injustamente cuando salió y a mí me parece que Agüero es de los mejores delanteros del mundo. Y Torres es Torres en el Atlético de Madrid, es Dios en el Atlético de Madrid. Y la gente, como Roberto, que cree que viene un jugador acabado, un jugador en decadencia, bueno, pues a lo mejor se sorprende y encuentra un jugador que con 30 años tiene 2-3 temporadas todavía para darle de ilusión y de orgullo a esta
gente. Me alegraría mucho y lo reconocería.
Con 30 años no ser mayor para dudar lo contrario, ¿eh?
No se puede estar
30 años es una muy buena edad para jugar al fútbol.
Roberto ni con 25, ya lo ha dicho.
No, que a mí no me gusta. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me encantaba? Pues no, no me gustaba. ¿Qué quieres que le hagamos?
No es muy objetivo eso, pero de que no te gusta ya está.
No, no, es que claro que no es objetivo. Es que a mí me llaman aquí precisamente para no ser objetivo. Me llaman para ser subjetivo. Lo que haces tú toda la noche, por cierto, aunque tengas que cubrir información.
Yo me ciño a los hechos y a los resultados y a los números. Yo no hablo de otra cosa.
Bueno, entonces serías estadístico.
No, aquí eso sería otra cosa. No le quiero trepar a Pedrito.
No, es que sería imposible.
El Atlético hoy, pues, para resumir, Corrochano, tiene el mismo ADN que acabó el año pasado. Es decir, sacrificio.
No, pero me ha gustado mucho Griezmann, me ha gustado Mandzukic, que le tocaba todos los balones.
¿Sabes por qué te ha gustado Griezmann?
Sí.
¿Sabes por qué te gusta Griezmann? Porque empieza a hacer lo que el Cholo le pide, que es correr.
Sí,
para
seguramente,
atrás,
seguramente.
Es correr para
no,
atrás,
pero por eso también hay que tener en cuenta lo que ha dicho Ortego, que es
claro,
difícil entrar
sí,
aquí porque Griezmann
por
está bien y Manchester está bien.
Él lo ha tomado por la tremenda, él no ha escuchado
no,
bien.
No, que los dos, yo claro. Te he entendido que están muy bien para
que está carísimo, ahora. Que es está que está muy caro claro, jugar, sí. Lo que quiero decir. Es decir, que bueno, el momento ya ha fichado, es un muy buen refuerzo porque está claro que es un delantero que yo creo que todavía puede dar mucho al Atlético de Madrid, pero que le va a ser muy difícil entrar porque quitar a los otros va a ser difícil, que hay muchos partidos también, pues está claro, hay muchos partidos, ahora hay dos en los que tienes que decidir qué día juegas con el equipo titular, el día de la Copa contra el Madrid o el día o guardas jugadores para la Liga en Barcelona, pues ya es la primera decisión sí. En la que puede entrar Torres por medio, ¿no? Pero la verdad que cada vez es más difícil jugar ahí
lo
arriba.
Lo que es indudable es que como efecto, o sea, como
sí,
magnetismo,
hombre, no
tiene tal magnetismo Fernando Torres que hemos terminado hablando de Fernando Torres después de que en Atlético ganara 3-1 y solo se está hablando de Fernando Torres.
Y mañana va a ser
un día extraordinario. O sea, como en esto estará de acuerdo Roberto Palomar, como campaña navideña de publicidad extraordinaria.
El propio Godín te lo ha dicho, sí. que hay un positivismo alrededor y que todo eso está bien, pero yo quiero decir que si eso
sí,
no viene acompañado
de
un rendimiento deportivo...
Claro. Eso dura, es lo que vale, al final eso es lo que vale.
Dura tres domingos, sí, vale. Entonces, pues ojalá, yo creo que este fichaje le hace bien al Atlético de Madrid.
Eso, yo eso es lo que vale, no estoy tan de acuerdo, ¿eh, Corro?
No, lo que...
O sea,
sí,
es como lo de
esto
Steve,
vale también.
Eso es como lo de Steven Gerrard, dices, no, lo que vale es solo el rendimiento deportivo, pues no, vale todo lo que le has dado un club, vale toda tu historia, vale mucho, lo que pasa es que en este país somos de usar y tirar y cuando ya los símbolos aparecen, enterramos
sobre todo, sobre todo por rendimiento deportivo.
Que no,
no por buen tío.
Es
que entonces todos los canteranos que suben al primer equipo serían ídolos.
Que no todos son ídolos, ni todos entran en el imaginario de una afición como entran determinados futbolistas. Y a Casillas, por ejemplo, por poner un ejemplo de otro club, por mucho que algunos le quieran enterrar o le quieran hacer, y ha habido enterradores prematuros, unos cuantos, pues ahora se la mainan. ¿Por qué? Porque es un símbolo,
dime,
un mito.
Roberto,
¿es
el ejemplo? Robert, te puedo hacer una pregunta. Dime qué reproche deportivo tú le adjudicas a Torres en los últimos 10 años.
Yo
pero
creo
grave,
que...
reproche, no lo del Milán, que hasta 3 meses y se ha encontrado un tarugo allí y un equipo en el que no se adaptaba.
Pero si es que, vamos a ver, no son reproches. Yo no puedo hacer reproches técnicos. Yo no puedo hacer un análisis aquí técnico de Fernando Torres y decir qué malo es. No, eso no lo voy a hacer. Pero a mí es un jugador que me parece que está sobrevalorado y a mí, si tú me dieras dinero para fichar, en mi lista Torres estaría el décimo o
si
el undécimo.
No,
porque es un jugador
duro,
porque es un jugador que no me gusta.
Pero si encima viene gratis, hijo.
Pero pues no te estoy diciendo, acabo de decir que el fichaje del Atlético de Madrid le hace más bien que mal. Primero, porque la operación económica es buena, paga lo de Churchill, lo sigue pagando el Atlético y a Torres lo pagan los otros dos. Y
no, el Milan solo.
O el Milan, y me queda la duda del rendimiento, porque es un jugador, lo siento mucho, para mí es un jugador en decadencia. ¿Qué le vamos a hacer? Es mi opinión, lo siento mucho, es un jugador en decadencia. Bueno. ¿Que en 3 semanas este tío rompe todos los números? Pues diré aquí, es un fenómeno.
No, si
no pasa nada.
No marca ni romper números, si ya lo ha dicho el Cholo, no viene nada. A sumar, él no viene a salvar
pues,
al equipo.
Pues eso espero yo, que venga a sumar, a mí me parece que le hace bien
pero
este
no
fichaje al Atlético de Madrid.
Bueno, dejemos algo para mañana, que habrá que hablar también de Fernando Torres.
Habría que meter a Elías Israel en los zaruguitos, que es bastante sensato y bastante...
eso no, habla pero con... que estáis incurriendo en el mismo error que a mí me reprocháis, dice no le hundas antes de que empiece a jugar.
Claro.
No le ensalces antes de que empiece a jugar.
Hombre, pero yo le ensalzo porque viene de hacer algo que para mí me merece todo el prestigio y todo el crédito. Tú lo matas habiendo hecho todo, habiendo ganado todo, tú lo matas.
Yo no le estoy matando.
Roberto, Palomar, un abrazo.
Venga,
hasta mañana. Elías,
buenas noches.
Un abrazo, Enrique.
Hasta
siempre
luego.
Gracias y hasta luego. Aguántate, Antonio, porque estaba escuchando la conversación, el tramo final de la conversación. Alguien que será muy torrista, porque es miembro de la Junta Directiva de la Peña Atlética Fernando Torres, que si no estoy yo mal informado, preside su hermano Israel. Se llama Bonifacio Seco, me han dicho que le llame Boni. Hola Boni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches.
Aquí estamos discutiendo de Fernando Torres, ¿qué te parece?
Pues ya ves, es una cosa muy muy importante. Fernando Torres, muy importante.
Oye, ¿esta peña se creó cuándo, la peña Fernando Torres?
Pues mira, ya ahora hemos celebrado el 11 aniversario.
11 aniversario. La habéis mantenido cuando él se fue, ¿no? Como Peña Atlética Fernando Torres, ¿no?
Sí, sí, la hemos mantenido la directiva y unos pocos más, muchos se borraron porque éramos 200 y pico.
¿Sí?
y ahora, claro, éramos menos. Ahora volverán otra vez.
Ahora vuelven, ¿no? Ahora vuelven. ¿El presidente sigue siendo Israel o no?
Sí, sí.
Sigue siendo Israel, hermano de Fernando, ¿no?
Sí, luego vicepresidente José Antonio Camacho.
José Antonio Camacho, que dice Guas, sí. Que cómo puede ser José Antonio Camacho, presidente de la, o vicepresidente de la Peña Fernando Torres, ¿eh? Pues... con ese apellido tan madridista, ¿no?
pues ya ves, pero muy atletista.
Hombre, ya lo sé, ya atletista. Lo sé. Oye, Boni, que vais mañana, ¿no? A ver cómo...
Hombre, por supuesto, allí estamos mañana a la presentación, por supuesto, con la pancarta y a
recibirle. ¿Qué lleváis?
Pues sí, llevaremos la pancarta y a recibirle. A recibirle, porque esto es el mejor regalo que nos ha podido hacer Cerezo, traernos a Fernando Torres Paul Reyes.
¿Tú creías que iba a volver o no?
Sí, sí, yo sabía que iba a volver.
Que algún día volvería, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque ya se fue con la cosa de que tenía que volver.
¿Y qué esperas de él en el regreso? ¿Qué tipo de jugador esperas?
Pues yo espero mucho de él. Yo espero de que Fernando le hace falta. Ahora mismo yo creo que donde puede triunfar es aquí. Porque ya por ahí ya andaba él mosqueadillo y ya no es como aquí. Aquí ya verás tú cómo vamos, yo estoy seguro de que vamos a romper con él.
Bueno, pues vamos a verlo mañana. Mañana yo creo que eso se va a llenar, ¿eh? Que mañana va a haber un montón de gente de Calderón.
Sí, porque hay muchos niños y mucho tal, y bueno, y mucha gente que le quiere, que ya te digo, que el mejor regalo que nos ha podido hacer el Cerezo, yo no creía en los Reyes Magos.
Sí,
y ahora
está bien. Bueno, y disfrutarlo mucho, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego, un miembro de la Junta Directiva de la Peña Atlética, Fernando Torres. ¿Tú qué crees? Que mañana va un montón de gente, ¿no, Antonio?
Sí. Mañana va a haber un entradón, ¿eh? A ver con qué nos sorprende la gente del Atleti. Pero yo no tengo ninguna duda que mañana el estadio...
Le dijo Guas a Cerezo que en helicóptero, que bajara en helicóptero, pero no se ha confirmado, ¿no?
No se ha confirmado, pero vamos, le va a poner los pelos de punta el Calderón al niño Torres. Un niño Torres que ya está en el palco vibrando, pues disfrutando de su Atleti, ¿no? De ese Atleti tan distinto al que él dejó, porque el Atleti que él dejó sí que era un equipo decadente y ahora es un equipo ganador. Como
emergente.
Es un tío que ha ganado todo.
¿Tú crees que sonará esto o qué?
De fiesta con tu regreso, eres un sueño hecho realidad y ahora luzcos por adorarte, danos tus goles de felicidad. El 19 de esta camiseta ya está viajando a la posteridad. Fernando Torres,
que no se me va de la cabeza en toda la tarde, Antonio.
Es pegadiza, ¿eh?
Que estoy ahí toda la tarde.
Las locuras las hacemos con mucho cariño. Y,
lo sé.
Nos lo pidió la dirección de la casa y bueno, no le vamos a decir que no. Al director, que es muy atlético.
Que muy de Torres.
Me pidió por Menalejo, por favor, grábate algo de Torres, así tipo flamenquito. Y venga, voy a componer una letra rápido. Y no llamé a mi amigo Chaito, que compone muchas letras de la gente del Atleti. Tenía que haberle llamado, porque igual tal, pero bueno, era una tontería con mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración.
Hasta mañana, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana,
allí estaremos en la presentación a la 1 en el Vicente Calderón de Fernando Torres, que incluso, a lo mejor alguno va con Areucas, Pepe.
A la hora de pedir un licor de hierbas, pide lo que hay que pedir. Déjate de tonterías y de licores extraños. No, es que lo ha hecho mi abuelo, es que lo ha hecho no sé.
No.
Ya sabes lo que tienes que pedir. ¡Un rua vieja con hielo!
¡Un chupito de rua vieja!
Rua vieja, rua vieja, rua vieja.
Recuérdalo bien, licor de hierba rua vieja. Calidad contrastada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.